Libro de Génesis, capítulo número 6. Le vamos a dar lectura a los versículos 13 y la primera parte del capítulo, del versículo 14. Es versículos 13 al 14 del capítulo número 6. Dice la palabra del Señor, versículo 13, dice: Le dijo a Noé: He decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Y el versículo 14 dice: Constrúyete una arca de madera. Luego esta versión dice: resinosa. Vamos a inclinar nuestros rostros. Eterno Dios, te doy a ti la honra y la gloria, Señor, porque tú estás en control, Señor, de todo, Padre. Aunque aparentemente, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos y a veces nuestro corazón se llena de temor, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús, queremos poner ese temor, Señor, a tus pies, Señor, y cambiar ese temor, Señor, por fe, por obediencia a tu palabra, Señor. Creemos en ti, Señor, firmemente y sabemos que nuestras vidas están en el hueco de tu mano, Señor celestial. Y si vivimos para ti, Señor, y si vivimos, vivimos para ti, Padre. Te damos la honra y la gloria, Señor, que sea tu Santo Espíritu, que nos llene de su palabra hoy en este día, Señor, y que la palabra que salga de mis labios te traiga a ti siempre la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como estuvimos leyendo en la lectura bíblica, estamos viendo hoy en día una historia ya muy común, ¿verdad? La historia de Noé, la arca de Noé. Y yo creo que muchos de nosotros la hemos escuchado desde cuando estábamos chiquitos. Creo que algunos de nosotros hasta le ayudamos a Noé también, ¿verdad? Pero está bien, gloria a Dios porque están aquí todavía con nosotros, ¿verdad? Pero esta historia, hermanos, es una que nosotros debemos de tomar porque la hemos escuchado varias veces que hemos fallado o tal vez no hemos puesto atención a algunos puntos que podemos tomar y aplicarlo hoy en día. Así que en este día vamos a estar viendo acerca de esa pasión inflexible que tenía Noé. Pero antes de empezar, quiero traerles un recuento aquí. Dice, para todos los fanáticos de Star Trek o Viaje a las Estrellas, ¿verdad? Hubo un episodio, ¿cuántos de ustedes lo han visto? ¿Star Trek? Oh, solamente aquí, allá atrás, nada. Pero si traigo una historia del Chavo o Capulina o Cantinflas, ahí sí, ¿verdad? Resortes y todo eso, ¿verdad? Bueno, me voy a dirigir a mis hermanos aquí en la primer fila. No. Es una historia, aquellos que no han visto el programa, en donde un grupo de exploradores, en el tiempo futuro, supuestamente, en el tiempo futuro, salían y exploraban todos los planetas, todo el sistema solar, y encontraban varios tipos de vida en otros planetas. Y bueno, era una serie de yo era muy apasionado todavía, ¿verdad?, de esta ciencia ficción de la que se veía. Pero en uno de los episodios que tenía este viaje a las estrellas, encontraron una especie que se llamaba el Borg, ¿verdad? Borg. Y lo que era mitad un cyborg o un cibernético, ¿verdad? Era mitad máquina y mitad parte humana. Y la única intención era que ellos asimilaban o tomaban de las otras especies que ellos encontraban la voluntad de ellos y la jalaban hacían es que la unían a lo que ellos le llamaban un colectivo, ¿verdad?, mayor. O sea, todo el conocimiento, todas las vidas, todas las culturas de esas especies que se encontraban en otros planetas, la jalaban, obviamente moría esa especie y ellos la vivían. Y antes de ser asimilado, ellos daban esta frase: serás asimilado. En otras palabras, te voy a quitar quién eres tú y la voy a poner en esta parte colectiva. Porque el pensar de ellos era que entre más conocimiento teníamos de todas las especies, dice, entonces la conciencia colectiva sería, íbamos a poder elevar nuestro estilo de vida, saliendo a favor estos Borg, que le llamaban. Y la frase esta, serás asimilado, era una frase popular, por eso la traigo aquí, por lo que significa. Si nosotros tuviéramos que encuadrar una frase para la sociedad en que estamos viviendo, sería esta frase: ser parte del todo, ¿no? Porque de alguna manera u otra nosotros hemos sido asimilados. y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Nosotros hemos formado ahora parte de un colectivo, ¿verdad? Total, mayor. ¿Y quiénes somos realmente? Se nos ha sido quitado de nuestro ser. Porque, como lo digo, por ejemplo, ¿quién de aquí no tiene un celular? Se me olvidó poner esto, ¿verdad? Y lo encontré algo gracioso, porque cuando estaba buscando ejemplos de esto, y como le dije, no lo encontré, busqué y encontré, hermanos, una señora indígena, tal vez de la sierra allá de Oaxaca, ¿verdad? Con todo, con su sombrerito, sentada en una banqueta, en su traje típico, pero tenía un celular en la mano. Y el contraste de todo esto, se me vino y dijo, wow, ¿quién de aquí no tiene un celular? ¿Verdad? ¿Quién de aquí no tiene un celular? En la mañana mencionaba de un tiempo cuando mi esposa estaba trabajando en kinder, que cuando ella estaba cuidando la cafetería, manteniendo el orden, ya mero se tropezaba en un alambre de un celular, porque fue y lo vio y era un celular que se estaba cargando. Cuando ella pregunta de quién es, un niño de kinder se levantó y dice, es mío. Un niño de kinder, 5 años, con celular. Yo creo que a los 19, 20 años yo tuve un celular, ¿verdad? Y ahora estos niños de 5 años están teniendo uno. Así que los ven muy común. Veo a mis nietas y a mi nieto que nomás le damos un celular y estos niños ya saben hacerle así, cambiarlo. Y le digo, ¿y quién le enseñó? Como que ya instintivamente ya nacen con ese scrolling, no, este no, cambiarlo aquí. Ni saben leer, pero ya saben qué botón aplastar. Hemos sido asimilados a lo que la cultura está diciendo, porque nomás sale un celular nuevo, rápidamente tenemos que ir a agarrarlo, ¿verdad? Los celulares simplemente eran teléfonos, hermanos, que, como les decía, que si suena un celular ahora como un teléfono, hasta se me hace raro, ¿verdad? Que un teléfono suene como un teléfono, ¿verdad? Suena con, bueno, un sinfín de sonidos, pero antes el teléfono era simplemente para hablar y colgarse. Y ahora ya no, ahora ya usamos eso o nos hemos asimilado o nos ha entrenado el mundo a que, cierto, no podemos vivir sin él porque ahí está nuestro calendario, ahí está nuestro email, ahí está nuestro Facebook, ahí está nuestro Twitter, ahí están nuestros textos, ahí está todo. Y teléfono, le digo, ya ni siquiera, el único teléfono que yo conozco es el de mi esposa. Es el único. Antes conocía a los dos, ahora es ella. Él es el número 2, él es el número 3. Nadie, ya no nos usa nuestra mente para poder memorizar algo importante. ¿Por qué? Porque ahora todo lo tenemos en el celular, ¿verdad? El verso bíblico, ¿dónde está? ¿Dónde está el libro? Ya ni siquiera usamos la Biblia sin saber si el libro está en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una aplicación que lo único que le aplaude, ¡pum! Y ya me sale. ¿De dónde vino ese libro? Yo no sé, ¿verdad? Pero así la sociedad nos está asimilando. ¿Por qué? Porque nos estamos pareciendo más a ellos, a nosotros. Como les dije, ¿quién aquí no tiene acceso a las redes sociales, verdad? O al internet. Todos tienen Facebook o WhatsApp o el Twitter o, bueno, una serie sin fin de formas de comunicarse o mantenerse al tanto de los eventos sociales en internet, que ya todos lo sabemos, ¿verdad? Es más, tú te encuentras con alguien que no sepa lo que es Facebook y dice, ¿y este de qué planeta vino? ¿Verdad? Porque nosotros ahora vemos a esas personas raras. Aún eso, hermanos, la forma en que nosotros nos vestimos, ¿verdad? Nosotros nos hemos asimilado a la forma que la moda se visten o se está usando para poder yo usarlo, ¿verdad? De que la moda afuera dicta de que yo debo usar un arete o que tengo que andar con esto, con este color o con esta ropa, o con estos jeans o con... Hermanos, yo ahorita no encuentro la ciencia de comprarse jeans rotos. No entiendo la lógica de eso. Porque si van a mi casa, yo los tengo un montón de jeans rotos y son gratis. Yo no tuve que pagar $50 o $60 por un jean roto, ¿verdad? Y entre más roto, más caro. ¿Se dan cuenta que están pagando por menos material, más caro? No entiendo esa lógica, pero la moda nos dice que eso es lo que debemos de usar, ¿no? Se están asimilando a esto. Y no solamente ahí, hermanos. También vemos que en la otra iglesia hacen aquello, pues en esta iglesia tenemos que hacer lo mismo. Ya porque la otra iglesia lo está haciendo, nosotros también lo tenemos que hacer. Y aquella iglesia hace esto, nosotros también lo tenemos que hacer. No, hermanos. Aún dentro de nuestras iglesias nos asimilamos los unos a los otros, total de que todas las iglesias son iguales. El estilo de adoración también. En aquella iglesia cantan de esta manera, hay que hacerlo nosotros también. Se cantan estos cantos, hay que cantarlos aquí también. Lo hacen de esta manera, hay que tener esto aquí también. Allá en otra iglesia tienen esto, nosotros también tenemos que hacer. Hermanos, vea lo que se está sucediendo. Por eso le digo que muchas veces nosotros ya nos hemos perdido realmente quiénes somos a lo que la demás sociedad está dictando, ¿verdad? Una asimilación general que nosotros como hispanos tenemos aquí en los Estados Unidos es que muchas veces perdemos nuestras propias raíces, ¿no? Nuestros hijos ya están perdiendo nuestro idioma, ¿verdad? Ya no pueden hablar, ¿verdad? No pueden comunicarse. Y se lo digo yo por experiencia, ¿verdad? Como unos de ustedes ya saben mi historia, pero nuestros hijos ahora ya no hablan español. Y nosotros somos hispanos. Ellos podrán mucho hablar en inglés, todo lo que ellos quieran, pero siempre van a ser hispanos. Se pintarán el pelo güero, se pinta o verde o morado o como usted lo quiera hoy en día. Podrán decir, I don't understand what you're saying, ¿verdad? Pero siempre van a ser hispanos. Siempre, siempre. No importa lo que cambie el exterior. En sus venas siempre va a correr sangre hispana, ¿no? Así de que, pero eso se está perdiendo también y estamos perdiendo nuestra cultura, se está perdiendo nuestro ser. Así que la asimilación, ¿verdad? Es algo que impacta y nos está impactando nuestras vidas. Mire, ¿será que la asimilación cultural está definiendo las iglesias de hoy? ¿Eso es lo que está definiendo quiénes somos nosotros como iglesia? ¿O será que la asimilación cultural está definiendo quiénes somos nosotros como cristianos? ¿Verdad? No es esto lo que define quién soy yo como cristiano, sino que ahora, porque lo veo en otra gente, lo veo en otras iglesias, lo veo en otras diferentes áreas donde ahora así debe de ser el cristiano. Y realmente no, pero el problema es que a veces ni siquiera conocemos nuestras creencias, ¿no? A veces dicen, pues yo soy cristiano. ¿Y en qué creen los cristianos? En Jesús. Ok, pero ¿qué más crees? En Jesús. Pero ¿qué más? ¿Algo más de Jesús crees? Creo en Jesús. Es todo lo que conocemos de Jesús. Gloria a Dios que conoces a Jesús, ¿verdad? No hay problema en eso. Pero tú vas a una iglesia bautista, ¿sabes por qué tú eres bautista? Yo sí sé, ustedes saben. ¿Saben por qué cantan así? ¿Saben por qué oran al principio? ¿Saben por qué leen las escrituras? ¿Saben por qué dan diezmos, dan ofrendas? Pues es lo que todos hacen. Voy a la iglesia, toda la gente alza las manos, yo alzo las manos también. Nunca nos asimilamos a la cultura de esta iglesia, pero nunca sabemos qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Y uno de mis pilares como pastor, y ustedes lo verán todo el tiempo, siempre me gusta decirles por qué hacemos lo que hacemos. Porque bien puedo dictar de acá, y es dictar, decirle a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Pero cuando yo era joven, bring it on, bring it on. Mario, te están buscando. Cuando era joven, hermanos, yo no entendía muchas de las cosas que hacíamos. Por ende, hacía todo lo que todos hacían, pero no es hasta que yo empecé a entender cuando empecé a valorar. ¿No? Lo empecé a valorar. Cuando no lo entiendo, es like, whatever. ¿Vamos a la iglesia? Cuando yo lo entiendo, lo valoro. Cuando no lo entiendo, me da igual. ¿verdad? Y lamentablemente mucho cristiano que no sabe el por qué. Hermanos, el programa que seguimos aquí no es un programa común y corriente. Cada parte de ese programa tiene su propósito. Y ni siquiera nos damos cuenta por qué. Pero es así, porque esto es, voy a continuar y lo voy a hacer demasiado largo. Pero tenemos que entender, no asimilarnos, no porque lo hacen. Yo I welcome, agradezco que hagan preguntas y me digan, no ahorita. Después, tengan preguntas, pastor, ¿por qué esto? ¿Por qué decidió esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué es aquello? ¿Por qué es esto? Hermanos, como les he dicho, tal vez yo no tenga todas las respuestas, ¿verdad? Pero yo voy a regresar con usted con la respuesta. Digo, y les voy a traer su respuesta. Pero es importante que sepamos hacer, especialmente a nuestros hijos. Ellos tienen que saber qué hacerlo. Mire, como cristianos o cristianas, ¿vas con la corriente del cristianismo moderno o haces lo que todo el mundo hace, ¿verdad? O cómo puede estar lleno de pasión cuando no puedes encontrar el camino a través de la oscuridad de la asimilación del cristianismo? O sea, venimos a la iglesia y nomás hacemos lo que todos los hacen, y eso no debe de ser así. Ahora, son muchas preguntas las que tengo, y a través de todo este mensaje de hoy voy a estar haciendo muchas preguntas, porque son esas preguntas las que empiezan a definir nosotros quiénes somos como hombres y mujeres cristianos. Nos hacen pensar. Y una vez tú encuentres tu definición, quién eres tú como cristiano, tú ya estás listo para impactar. Porque cuando tú no sabes quién eres tú, no hay impacto. Pero una vez tú sabes que tú eres un hijo de Dios y por qué Dios te salvó y cuál es tu propósito y cuál es tu trabajo aquí en la tierra, empiezas a impactar. Mientras tanto, asimilamos el resto. Oh, hay estudio bíblico el miércoles, tengo que ir al estudio bíblico. Oh, hay que hacer eso el viernes, hay que venir el viernes, hay que venir el domingo. Y creemos que estamos viviendo una vida cristiana como debemos de hacerlo, y lo único que estamos haciendo es asimilando la cultura de Alfa y Omega. Vamos porque hacemos, no importa si no voy. Y eso es lo equivocado. Porque cada estudio, cada sermón, cada taller es algo que debe de enriquecer tu vida espiritual. Pero como no lo has entendido, no importa. No es importante. Así de que hay que definir quiénes somos nosotros para poder empezar a impactar. Este mundo nos ha enseñado que asimilar es mucho más fácil y mejor que ser diferente, ¿verdad? Porque a nadie le gusta ser diferente. Y ser diferente es malo. Ser como todos los demás es como debes de trabajar y funcionar. Y eso es lo incorrecto, más desde el punto de vista cristiano. Para ir contra la corriente, el pensar es que es más doloroso que conformarse y ser como el resto, ¿no? Porque ahí es ser diferente, la gente te va a señalar, la gente se va a burlar de ti, la gente te va a criticar, la gente te va a llevar nombres, la gente te va a decir un montón de cosas porque tú eres diferente. Pero si eres de los nuestros, pues aquí todos somos de los mismos, ¿verdad? Entonces, he ahí el problema, que como hijo de Dios, usted no es como los demás, ¿verdad? Como cristianos, hermanos, ¿qué debemos de hacer cuando nos enfrentamos a las decisiones de ser hombres y mujeres apasionados por Dios, ¿verdad? Pasión me dice que yo tengo que ser diferente. Yo tengo que ser diferente. No puedo ser como todos los demás. ¿Recuerdan las palabras que Jesucristo le dijo a Poncio Pilato cuando estaba allí? Le dice, yo no soy de este mundo. ¿Y cuántos de nosotros usamos estas palabras cuando los amigos nos empiezan a llamar? Cuando las amigas nos empiezan a decir, vengan con nosotros. Cuando hacer cosas que no son de Dios. Cuando estamos confrontados en decisiones en donde o hago lo que ellos hacen o decido mantenerme firme aquí en mis creencias en Cristo Jesús. Usted toma estas palabras y no. Yo no hago eso porque yo soy hijo de Dios. Yo no hago aquello porque yo soy hijo de Dios. No, pero es que vas a hacer esto, te van a... No importa. Si el mundo odió a Jesucristo, hermanos, el mundo nos va a odiar a nosotros, ¿verdad? Y no es para tristeza, es para la gloria de Dios. Y gloria a Dios que el mundo te odia, ¿verdad? Porque si el mundo no te odiara, entonces serías parte de ellos. ¿verdad? Así por eso les digo que cuando usted tras problema, enfermedad tras enfermedad, y usted dice, Señor, ¿pero qué te he hecho? ¿No? Sepa que tiene a Dios contento, porque el que anda descontento es el enemigo, ¿verdad? Que a Dios le estamos agradando a través de todo esto. En ciertas especies, hermanos, Dios puso este pensar, en especies, en animalitos. Dios puso este pensar de ir en contra de la corriente para lograr una meta. Mira, por ejemplo, tomemos el ejemplo del salmón del Pacífico y Atlántico. En la mañana lo usé y me dijeron, pastor, ¿por qué usó ese ejemplo? Porque ya me dio hambre. Bueno, veamos el salmón. Disculpe, no lo voy a cambiar, es muy tarde. Los científicos indican que el salmón y otros tipos de peces están naturalmente predispuestos a su viaje río arriba, ¿no? O sea, en contra de la corriente. Según un artículo publicado en USA Today, los científicos afirman que los olores de hogar están incrustados en la mente de ciertos peces. Los olores de hogar son olores únicos de cada cuerpo de agua. Cuando los peces alcanzan la madurez y desean poner o reproducirse, estos olores de hogar los atraen instintivamente al lugar de su nacimiento. O sea, regresan al mismo lugarcito donde ellos nacieron, ¿verdad? Muchos dicen, ¿cómo saben dónde nacieron? Porque hay algo allí que los está trayendo a su hogar, ¿verdad? A su casa, un olor que ya llevan compenetrados en ellos. Sus cuerpos se preparan para la reproducción a medida que llegan a la fuente de ese olor de hogar. Es interesante cómo es que Dios puso en medio de ellos este sentido de regresar, como quien dice, a su tierra natal, ¿verdad? Justamente cuando ya están en sus últimos momentos de su vida. Entonces, vemos allí de que cómo es que Dios está usando a este salmón, a este animalito, ¿verdad? Que va en contra de la corriente para poder llegar a su hogar. Mire, ustedes pueden ver en esta historia de este salmón la determinación de volver a casa, ir en contra de la corriente, determinación. Ven la persistencia de no dejar que el miedo o el peligro se interpongan en su camino, porque antes de llegar hacia allá, a su hogar, van a encontrar a osos que están ellos deleitándose, agarrando así, comiendo salmón, pero los salmón no se asustan del oso. Continúan todavía, y tengo que llegar, y tengo que ir. Esa persistencia, esa determinación, esa resistencia y la fuerza para poder ir en contra de la corriente o cualquier peligro, la motivación para alcanzar la meta, ¿verdad? Y la que es sobrevivir, ¿verdad? Vean lo que Dios puso en este pequeño salmón, en este salmón, ¿verdad? Determinación, persistencia, resistencia, fuerza, motivación, todo con tal de llegar al punto objetivo. En otras palabras, pueden ver la pasión en este pequeño pez por volver a casa, ¿no? La pasión que él ha puesto. Nada me va a quitar de vista a donde yo tengo que ir, hermanos. ¿Dónde está nuestro olor a hogar que nos regresa o dirige hacia la casa de Dios sin importar qué? ¿Dónde está tu hogar? La conformidad con el mundo ha apagado el aroma del hogar, dulce hogar en nuestras vidas, espiritualmente hablando, ¿no? Hemos perdido de vista nuestro objetivo debido a que los asuntos en los que este mundo nos involucra día a día. Pero es hora de recuperar nuestro sentido de olfato, ¿verdad? Espiritual. De saber dónde está nuestro hogar. De saber quién eres tú ante Dios. Esta es tu casa espiritual. Pero esta no es el todo, hermanos. Nuestro olor de hogar es allá en el cielo. Allá. Y yo voy a ir en contra de la corriente de este mundo con tal de llegar allá. No me voy a conformar con lo que el mundo me quiera tirar y dar para alejarme de allá. ¿Van a haber peligros hasta que yo llegue allá? Sí, pero eso no me va a desistir. ¿Van a haber problemas? Van a haber muchos problemas. ¿Van a haber cuestiones de salud? Puede que sí. Pero nada me hará desistir de mi sobrevivencia, de mi persistencia para poder llegar a ese lugar. Bueno, eso ya basta la introducción. Ahora sí llegamos al punto, ¿verdad? Gracias, hermano. En este libro de Génesis que estamos leyendo, capítulo 6, encontramos a un salmón solitario, ¿verdad? Que está yendo en contra de las corrientes culturales y sociales y se llama Noé, ¿no? Él es Noé. La historia de la vida de Noé involucra no solo una inundación, sino dos inundaciones trágicas. Dice, pastor, yo no leí eso. ¿Qué versión de Biblia está leyendo? Bueno, la primera versión nos dice allí la palabra de Dios que el mundo en los días de Noé estaba inundado de maldad, ¿no? La malicia, la corrupción, es todo lo que se vivía en ese momento, es todo lo que estaba sintiendo. El número de aquellos que se recordaban del Dios de la creación, de la perfección y el amor, ya se había reducido a uno. Y ese era Noé, varón perfecto, le dice la palabra de Dios, uno. El pueblo de Noé, de todo el pueblo, solo quedó él. Ahora, la respuesta de Dios a la grave situación que estaban viviendo fue una última oportunidad que les dio Dios a esa sociedad. Esta oportunidad duró 120 años. 120 años, hermanos, les dijo que dentro de 120 años ustedes tienen para arrepentirse y luego después vendrá el fin. 120 años. Durante la cual Noé construyó una ilustración gráfica del mensaje de su propia vida. Mire, Noé no se tardó 120 años para construir el arca. Muchas veces lo he oído que se tardó 120 años. No fue, sino que fue Dios dándole al hombre la oportunidad de arrepentirse. Qué bueno fuera si Dios le dijera a esta humanidad, ¿saben qué? Les tengo 80 años para que ustedes se arrepientan. Porque en 80 años este mundo se va a acabar. Y dice, gracias Señor, ¿por qué nos dices 80 años? Porque voy a esperar hasta el 79.50 para arrepentirme y luego ya. Hermanos, no se rían, algunos de ustedes lo harían. Voy a vivir 79 a mi manera y luego allá en los últimos años, el último año antes de cumplir los 80, entonces ya me voy a arrepentir, ¿verdad? Pero Dios les dio 120 años a esta humanidad. Ahora mire, estos 120 años son una cuenta regresiva para el diluvio, ¿no? En otras palabras, la violencia de la humanidad había alcanzado su punto máximo y Dios declaró 120 años para la fecha de vencimiento para esa humanidad de ese tiempo. 120 años. El arca en sí se tardó por ahí como 55 a 75 años de construirse, ¿no? Y eso es obvio, podemos usar los números. Por ejemplo, mire, aquí Génesis 5:32 nos dice que Noé ya había cumplido 500 años, dice, cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. O sea, a los 500 años empezó a tener estos hijos. Wow. ¿Verdad? Y se asume, ¿verdad? Porque la Biblia no da detalladamente las fechas de nacimiento. Se asume que primero, obviamente, nació Sem, 2 años después nació Cam y 2 años después nació Jafet. Así que más o menos a los 506 había tenido sus 3 hijos, ¿no? La Biblia nos dice en Génesis 7:6 que tenía 600 años de edad cuando empezó el diluvio. Así de 500 a 600 son 100 años. Así que no puede ser 120 años que se tardó construyendo el arca. Porque empezó a los 500 y a los 600. Y digo 500 porque Sem, Cam y Jafet, sus 3 varones, le ayudaron en la construcción del arca. Así que no empezó a los 2 años a jalar madera y hacer todo eso. Los niños tenían que estar a una edad de adolescencia fuertecitos para ayudar en la construcción del arca. Además, en Génesis 6:18 y también aquí en Génesis 6:7 nos dice que, dice, entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa, ¿y quién más? Y las nueras. Quiere decir que los hijos tenían que haber tenido la edad suficiente para haberse casado. Así que esos 100 años se fue reduciendo. Reduciendo y reduciendo a tal grado que de entre los, puede que se hayan casado los 20 o 40 años los muchachos, ¿verdad? Y quiere decir que fueron unos 55, 75 años la construcción de la arca. Ahora, nada es más, ¿cómo le diré? Nada como un gran barco en tierra firme para lograr este punto que Dios quiere hacer. Mire, para Noé, la obediencia significaba un compromiso a largo plazo en un proyecto. Un compromiso que él había adquirido con Dios. Muchos de nosotros tenemos problemas en cumplir y terminar cualquier proyecto. A veces una semana y dice, oh, ya desistí. ¿Verdad? A veces en nuestro propio liderazgo, ¿verdad? Como líderes, tenemos, oh, no, hermano, yo tengo planes de hacer esto, esto y esto. Gloria a Dios, ya para el tercer mes, ah, no, ya no quiero. 55 años a 75 años haciendo esto era una obediencia, hermanos, como dice ella, inflexible. Nada me va a hacer desistir, lo tengo que hacer. Lo más interesante es que la duración de obediencia de Noé fue mayor que algunas de las vidas de personas hoy en día, ¿verdad? Todo lo que él duró haciendo el barco muchas veces es más largo que lo que una gente vive hoy en día. El único proyecto de largo plazo que se compara con esto es nuestras vidas. Ese es el proyecto de largo plazo. Pero quizás esto sea un gran desafío que la vida de Noé nos ofrece, ¿no? De vivir en aceptación de la gracia de Dios toda una vida de obediencia y gratitud. Señor, yo te voy a obedecer todos los días de mi vida. ¿Cuántos realmente están agradecidos con Dios a tal grado? Unos la están pensando para decir amén. Porque no importa que yo no los escuche, quien los va a escuchar va a ser Dios. ¿No? Dice, ese es el compromiso que yo adquirí cuando acepté a Jesucristo en la cruz. Mi compromiso con Jesucristo no empezó hoy. Para mí empezó cuando tenía 14 años. ¿No? Ya más, bueno, 40 años atrás. ¿No? 40 años. No he sido fiel en esos 40 años. Pero hermanos, por fin cayó el 20, ¿verdad? Entonces ya estoy entendiendo, Señor, ya sé lo que tú quieres de mí, ya sé el propósito que tú quieres para mí. Yo sé qué es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis, hermanos, apaguen este aire porque todo este lado se me está congelando. Ya. Normalmente es alguien se tiene que parar y apagar el aire. Sí, este de acá. Las palabras off. Botoncito, nomás muévalo off. Al medio, hermanos. Sí, porque esta mano ya está helada y esta no. Está. Bueno, entonces el compromiso es de una vida, hermanos, de obediencia a nuestro Dios. Si ese es el objetivo, entonces tú y yo sabemos que no podemos hacerlo solos. Necesitamos que nuestras vidas sean llenas del fuego de compromiso. Necesitamos que nuestro enfoque sea espiritualmente agudo y claro como una águila. Necesitamos la fuerza de la determinación y el poder de Dios para seguir adelante cuando todo parece ser inútil. Tenemos que seguir, tenemos que persistir. Como ese salmón, hermanos, ellos saben de que hay osos allá agarrando así. Yo tengo que seguir, nada me va a hacer parar. En otras palabras, necesitamos pasión. Pasión, hermanos. Esa es la pasión, la que nos mueve, la que nos determina, la que nos llena de impulso, lo que nos anima, lo que nos llena de motivación. No importa si no está funcionando todo, yo tengo que seguir, Señor. Y no lo hago porque yo quiero para mí gloria. Señor, tú me pusiste aquí, yo tengo que seguir. No voy a dejar de desistir hasta el día que tú me llames a tu presencia. Vengan problemas, vengan enfermedades, vengan situaciones financieras, venga lo que venga, yo no dejo de desistir hasta que esté delante de tu presencia. Eso es tener pasión inflexible. Obviamente ya cuando Noé, la primera inundación fue la de maldad, la segunda inundación es la que nosotros conocemos, ¿verdad? Toda la tierra fue llena en donde Dios le dice, constrúyete, le dice, una arca. De los versículos 13 al 21, Dios procede a darle a Noé las instrucciones y las medidas sobre el arca. No es ningún secreto. Hay gente que ya ha construido esta arca, porque las medidas están allí. ¿Dónde van a estar las ventanas? El tamaño de las ventanas, de la largura de aquí, de la anchura de aquí, de lo alto de acá. Ya está construida, como el templo de Salomón. Lo pueden volver a construir porque Dios proveyó todas las instrucciones. No está probablemente pensando, hermanos, que Dios dice, este es un, Noé ha de estar pensando, señores, esta es una gran arca para mí. Solo es mi familia, somos 6, 7, 8, somos 8 nomás los que estamos aquí. ¿Y para qué tanta arca? Pero luego Dios procede a decirle a Noé quiénes van a ser los pasajeros, ¿verdad? Y como si Noé no estuviera asombrado por todo lo que está escuchando de parte de Dios, comienza a escuchar al Señor a decirle quién va a estar abordando. Todo tipo de animal, 2 en 2 van a venir, dice. Así que estate listo. Pero le dice en el versículo 19, Dios le dice, haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes. Y luego en el 21 le dice, recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Creo que, por lo que sabemos, la mayoría de nosotros ya a este punto ya nos estaríamos quejando. Porque le está diciendo, Señor, tengo que construir una arca, ¿ok? Ahora, encima de eso, tengo que encontrar los pasajeros, tengo que acomodarlos, ¿verdad? Encima de todo eso, me estás pidiendo que yo vaya y agarre toda la comida y que la almacene y todo esto. Yo. ¿Por qué no a la mujer? Dile a ella que vaya. ¿Por qué yo? ¿De veras, Señor? ¿Really? Hermano, déjeme decirle una cosa. En el versículo 22, la palabra de Dios nos dice, Noé hizo todo tal como Dios le ordenó. Porque ese era el carácter de Noé, ¿no? Señor, tengo que predicar. Señor, tengo que dar un estudio bíblico. Señor, tengo que hacer esto. Señor, tengo que aquella. Tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Tengo que hacer esto. Yo. Hermanos, la pasión no llena tu corazón de quejas. La pasión llena tu corazón de obediencia. Amén, Señor. Cuando ya te empiezas a quejar, ya pierdes tu bendición. Es obediencia lo que nos pide el Señor. Tomando todo esto en cuenta, hermanos, lo que Noé tenía que hacer y además Dios tenía que poner todo tenía que poner en fila, ¿no? Esto nos ayuda a entender por qué Dios se tardó 120 años, ¿verdad? Porque decía una hermana en la mañana, hermanos, es que se tardó 120 años para que la pobre tortuguita llegara hasta el arca. ¿Ni se imagina? Daba 3, 4 pasitos y ya quería un descanso, ¿verdad? Así que Dios en su gran misericordia, ¿verdad?, le dio 120 años a todos los animalitos a que vinieran solitos, ¿verdad? Es que estamos, mira, elefantes y jirafas y todos esos hermanos no estaban allí alrededor de la esquina, en el siguiente pueblito, en la siguiente aldea. No, tenían que venir de todas partes del mundo, ¿verdad? ¿Quién sabe si ya habían nacido? A lo mejor ni siquiera habían nacido esos animalitos que iban a abordar el arca. Entonces, ya llegar allí, ¿no? Así que vemos todo esto, lo que sucedió, y cómo vemos cómo es que Dios tiene el tiempo ya marcado y exactamente cuándo va a suceder todo, hermanos. Dios tiene su línea de tiempo en donde Él sabe exactamente qué es lo que va a pasar. ¿Usted cree que está aquí por casualidad? No. Dios ya sabía que ¿en qué fecha es ahora? 8 de marzo. 8 de marzo del 2020, usted iba a estar aquí, que yo iba a estar predicando aquí. Yo no había nacido cuando Dios estableció esto en la creación, al principio de la creación. Yo ni siquiera había conocido, pero Dios ya sabía. Y Él ya sabía que yo iba a estar diciendo esto, iba a estar usando este ejemplo y diciéndole esto, y muchos de ustedes me iban a estar entendiendo, y uno cuanto de ustedes lo iba a estar despertando. Dios ya lo sabía. No, Dios ya lo sabía, pero déjenme decirle una cosa, hermanos. ¿Cuánto tiempo nos queda a nosotros? A esa humanidad pecaminosa les dio 120 años. ¿Y a nosotros cuánto nos ha dado? Como les dije al principio, ay, qué bueno, no 120 porque me voy a tardar hasta el 119 y ya en el último año me porto como un angelito, ¿verdad? Pero usted y yo no sabemos ni el día ni la hora cuando Dios dice ya, ¿no? Usted y yo no sabemos. Puede ser en un minuto, como puede ser en 120 años. La pregunta para ti es que ¿quieres jugar esto con Dios? ¿Quieres jugar? ¿Veremos quién? ¿Want to play chicken with God? ¿No? Entonces, el tiempo, hermanos, el tiempo es de Dios. Y Dios en cualquier momento puede decir, ya es hora. Y luego dice, hijo, ve a recoger a tu novia. Y hermanos, ¿esto sucede en qué? Abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerrar de ojos. ¿Y usted sabe lo que es tan así? En un pestañón. Así, ya no estamos aquí. Y te encuentras ahí sentadito. ¿Verdad? Ya les he dicho, hermanos. Si usted no piensa ir, déjeme para dejarle las llaves de la iglesia. ¿Eh? Pero ojalá que todos pudiéramos estar allá, hermanos. Para eso, el corazón tiene que estar preparado. Hermanos, Dios solo... Este proyecto arquitectónico, sin tecnología, sin herramientas electrónicas, no ocurrió un fin de semana también. Por eso les daba suficiente tiempo. Pero lo importante es que Dios tomó, ¿verdad? Dios tomó tanto tiempo solo para demostrar su amor, su compasión y su gracia a una malvada y perdida generación, ¿verdad? Lamentablemente estaban tan perdidos que ni siquiera eso vieron del parte del Dios amoroso. Se tardó 120 años para demostrarles a ellos que todavía hay oportunidad, todavía hay tiempo. ¿Qué esperan? Pero aún así, segunda de Pedro 3:9 nos dice, Señor, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiendan algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Usted puede estar viniendo a esta iglesia y por 40, 50 años haber estado sentado allí. Pero si tú nunca abriste tu corazón a Jesucristo, te vas a quedar sentado allí cuando toda la iglesia se vaya. Porque no es la iglesia la que te da salvación. Es Jesucristo el que te da salvación. No es la iglesia la que te va a dar ese empujón para ir al cielo. Él va a alcanzar tu mano y te va a jalar para el cielo. Así que tu esposo o tu esposa, si él o ella no ha aceptado a Jesucristo, aquí se va a quedar. Y como les dije, ojalá supiéramos que en 20 años, 10 años, 40, 50, un día, una semana, 3 horas, ojalá pudieran, pero no lo sabemos. Está en nosotros, ¿verdad? Está en ti. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, está en ti tomar esa decisión. Si tú tienes a familiares que no, está en ellos, pero es trabajo de nosotros. El Señor quiere que todos vengan a arrepentimiento. Él quiere eso, por eso se está tardando, hermanos. Se está tardando. Sin duda, la generación malvada se burló, ridiculizó, insultó, lanzó ofensas hacia Noé y a toda su familia. Pero Noé se enfocó en su tarea y continuó sin parar. No importa si me llamen aleluya, no importa si me critiquen, no importa lo que me digan, yo voy a continuar haciendo lo que tengo que hacer. Hermanos, ¿alguna vez no se ha preguntado cómo es que Noé se llenó de determinación, persistencia, resistencia, fuerza, motivación? Es Noé, no el salmón. Estoy hablando aquí. Pero Noé tenía lo mismo. ¿Por qué? Porque la obediencia de Noé hacia Dios estaba llena de esa pasión inflexible. Esa pasión que me va a decir a mí, yo tengo que seguir adelante. No importa lo que esté sufriendo, no importa lo que me esté pasando, yo tengo que continuar adelante. Sigo adelante hasta esa meta, alcanzar esa meta. Es que la pasión, hermanos, nos anima a perdurar, nos anima a persistir. Yo lo hago, la pasión, como ya hemos hablado, la pasión está a base de amor, ¿verdad? Está a base de amor. Y es ese amor el que me va a ayudar a seguir adelante. No, en cualquier tiempo, hermanos, Noé podría haber dicho durante todos esos 55, 75 años, él podría haber dicho, ¿sabe qué estoy haciendo? ¿Qué me? Todo el mundo tiene razón. he desperdiciado tantos años aquí. ¿Todo para qué? ¿Para hacer un barco? ¿Un arca? ¿Una lancha? ¿En la tierra en vez de hacerlo en el mar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué locura estoy haciendo? En cualquier momento, Noé podía haber dicho esto. ¿Para qué continuar? Simplemente ya, estoy cansado. Tengo 500 años, good Lord. Tengo 500 años, Señor. Ya no tengo fuerzas para hacer todo esto. En cualquier momento podía haber dicho esto a Noé. ¿Pero lo hizo? No. Por un lado, tienes a un Dios que es amoroso, misericordioso, indulgente, compasivo, paciente. Y por el otro lado, tienes a un siervo que es Noé, que no se deja arrancar el amor que siente por su Dios. No importó los problemas, no importó los problemas de salud que tenía, o enfermedades del día, como este virus, ¿verdad? O dificultades financieras, o el ostracismo social, o sea, que la sociedad no quiera nada que ver contigo. No le importó nada. No podemos ceder, hermanos, a las presiones, ¿verdad? Ya para concluir, hermanos. No podemos ceder a las presiones y permitir que nos alejemos de Dios. Tenemos que ceñir nuestros lomos. ¿Okay? ¿Saben lo que quiere decir ceñir nuestros lomos? Dice, echarse algo a los hombros. No, ceñir nuestros lomos, hermanos, era un término militar, ¿verdad? Ustedes saben, los soldados de aquel entonces usaban ellos túnicas, ¿verdad? Tenían su cinturón. Ceñir sus lomos era agarrar su vestimenta, agarrársela y metérsela aquí. Total que ellos podían ahora tener la movilidad de sus piernas y enfrentarse ahora a la batalla, ¿no? Era una forma que ellos hacían en preparación para guerra. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ceñir nuestros lomos y pedirle a Dios que nos llene de esta inflexible obediencia, de esta pasión que Noé tuvo, para que nosotros podamos ser fieles, fuertes y perseverar hasta el final. Si no, no va a perdurar. Va a venir algo que lo va a tumbar y va afuera. Alguien va a hablar de usted y ya, no, ¿para qué quiero el cristianismo? No, viene un problema de esto, un problema de aquello o esta cosa acá. Ya, no, ya, ¿para qué quiero a Dios? Si lo único que he estado cuando llega a Dios son puros problemas, puras enfermedades, puras angustias. Mejor, olvídate de todo. Hermanos, recuerde a Noé. Recuerde a Noé. No importa el problema, no importa la situación, la perseverancia, la determinación, eso le ayudó a serle fiel hasta el final. Hermanos, recuerde esto, que cuando llegue ese día, en la línea de tiempo de Dios, ¿okay? Déjeme decirle, todo va a llegar a su fin. Esta vida que usted y yo conocemos va a llegar a su fin. En el tiempo de Noé, el tiempo de 120 años se cumplió. Y Dios es quien tuvo la última palabra. Porque en Génesis 7:17 nos dice, luego el Señor cerró la puerta del arca. En otras palabras, esta arca estuvo abierta por 50, 70 años, esperando que tú vinieras al arrepentimiento aquí. Te di noción antes de tiempo, te di 120 menos 50, 70 años. 70 años de comunicación, de decirte, el tiempo va a llegar, el tiempo va a concluir. Les di el tiempo y esta puerta estuvo abierta 50, 70 años y tú no quisiste entrar. Mas llegó el tiempo, Dios vino y Él mismo cerró la puerta del arca y empezó el diluvio después. Hermanos, ¿dónde estás parado? ¿Estás parado viendo hacia adentro? O sea, ¿Cristo no está en tu corazón? Va a llegar el momento cuando Dios va a cerrar esa puerta. Dice, ya no va a haber manera de poder entrar. Así que Dios te ofrece a ti hoy una oportunidad. Inclinen sus rostros. La línea de tiempo de Dios es segura. Va a suceder porque Él lo ha dicho. Dios va a cerrar la puerta un día. ¿Qué día es? No sabemos. Solo Dios sabe. Pero te está diciendo a ti ahora, tú que no has abierto tu corazón a Jesucristo, te está diciendo a ti, te estoy ofreciendo una oportunidad. Ven a la cruz. Ven a mí. Y yo, dice, yo te daré vida. Él te está ofreciendo a ti una oportunidad para que vengas a sus caminos. No de que te quedes sentado allí. Él quiere que tú vengas a arrepentimiento. Él quiere que tú abras tu corazón y recibas a Jesucristo como el Salvador que dio su vida por ti. Él te da esta oportunidad. ¿La vas a rechazar? Espero en Dios que no. Así que, si tú quieres en este momento, puedes hacerlo. Con creer con las palabras que hemos hablado hoy. Simplemente alzar tu mano y decir, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero que Cristo sea mi Señor. Yo quiero que tú perdones mis pecados. Yo quiero estar allí cuando tú me lleves y no quedarme aquí. ¿Habrá alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y quiera tomar este tiempo que Dios te está ofreciendo hoy para hacerlo? Levanta tu mano ahí donde estés y dile, Señor, yo quiero. No luches con esto. Dios te lo está ofreciendo y te lo está brindando con amor porque Él quiere que tú vengas a pleno arrepentimiento. Él no quiere que tú te quedes. Él no quiere que tú te mueras. Él te ofrece vida eterna. Pero es tu decisión. Simplemente alza tu mano y dile, Señor, yo quiero que vengas a mí. Yo solo quiero orar por ti. Alza tu mano ahí, sin temor. Alza tu mano y dile, Señor, ven a mi vida. Ven a mí. ¿Habrá alguien aquí que no lo ha hecho y lo quiere hacer ahora? Te invito a que lo hagas. Abre tu corazón. Alza tu mano y dile, Señor, ven a mí. ¿Habrá alguien aquí? Gracias, Señor, te doy por tu palabra, Señor. Porque, Padre, yo sé que no regresa vacía. Señor, en tu mano nos ponemos. Y anhelamos, oh Padre, el día en que tú vengas a nosotros y nos lleves a la morada celestial. El cumplimiento, Señor, de tu promesa de haberte sido fiel, Señor, en este mundo. Sigue llenando nuestras vidas de esa fortaleza, de esa perseverancia, Señor, de esas fuerzas, Señor, que a veces físicamente y humanamente, Señor, se nos acaban, pero tú vienes cada día, Señor, y nos renuevas nuestras fuerzas, Señor, porque tú eres nuestra fuerza. Gracias te doy, Señor, por estos tiempos, porque tú estás en control. La honra y gloria sea siempre para ti, en Cristo Jesús. Amén.